Daniel, el capítulo 11. En nuestro estudio de Daniel hemos visto muchas profecías tan fantásticas que sería imposible que un hombre o un grupo de hombres podían haber escrito la Biblia. Es decir, que la Biblia no fue escrita bajo el impulso humano, pero por el impulso y el poder del Espíritu Santo. Hemos visto que Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor y allí declaró todos los imperios, empezando con Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, exactamente en su orden cronológica, según como ocurrieron en la historia. Cuando Daniel interpretó ese sueño, fue años antes que ocurrieran. Entonces tenemos aquí en el libro de Daniel una especie de revelación profética, algo que es prueba que es la palabra de Dios. También nos mostró en el capítulo 4, cuando le interpretó otra vez al rey su sueño, y le mostró allí que iba a hacerse como una bestia por años, y después iba a regresar otra vez a reinar en su trono. El milagro, primeramente, declarar lo que iba a ocurrir antes que pasara. Segundamente, que regresó a su trono, que no era usual en esos días. Nadie quedó en su lugar. Él regresó a su trono. En el capítulo 5, vimos que Babilonia cayó a la mano del rey de Persia, Ciro. Exactamente como Isaías había profetizado en el libro de Isaías, el capítulo 45, versículo 1, dijo allí que Ciro era su ungido y le dio el plan por cual para conquistar a Babilonia. Esa profecía en Isaías 45:1 fue profetizada 150 hasta 175 años antes de su cumplimiento. Entonces tenemos aquí en el libro de Daniel mucho acerca de la profecía, que hemos de decir el capítulo 7 y 8, donde tenemos los detalles del Alejandro Grande, que iba a conquistar todo el mundo, y que en medio de su vida, en los 33 años, iba a morir. Y su imperio iba a ser dividido en sus cuatro generales. ¿Cómo podía haber sabido esto Daniel? Porque Dios le estaba mostrando esto. Estudiamos el capítulo 9 acerca de las 70 semanas de Daniel, y vimos que 69 de las 70 semanas se han cumplido hasta el día cuando Cristo entró a Jerusalén. Entonces llegamos aquí, en el capítulo 11, un capítulo tan importante porque tiene tantos detalles acerca de la historia en el futuro. Y eso sería una buena definición de profecía. Historia dicha antes de cumplirse, o historia en el futuro. Porque Dios es el único que puede hacer eso. Nos dice el Nuevo Testamento en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que todas las escrituras son inspiradas. La palabra es teopneusto, inspiradas o respiradas por Dios. Y luego en 2 de Pedro, el capítulo 1, versículos 20 y 21, nos dice allí que los profetas del Antiguo Testamento fueron movidos o literalmente cargados, guiados por el ungimiento del Espíritu Santo para escribir. No escribieron ellos por su propio motivo o su impulso, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. Claro que podemos leer los libros de Pablo, los libros de Pedro, y podemos ver la personalidad del autor, pero reconocemos que el contenido es inspirado sin error y sin falla. No hay ningún otro libro religioso o filosófico que tiene profecía en su contenido. No hay uno en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que tiene profecía, es fácil encontrar si es la verdad o no. La Biblia nunca se ha encontrado en error, proféticamente, históricamente o espiritualmente. Nunca. Entonces lo que tenemos aquí es el contenido de Dios. Este capítulo 11 de Daniel fue y es el capítulo que da mucha duda a muchos hombres, porque los detalles son tan exactos y tan precisos que el hombre natural solo puede concluir que el capítulo 11 seguramente solo es historia escrita después que ocurrió. Porque no tiene explicación, porque no cree en Dios. También hay algunos que se llaman teológicos, cristianos, y son críticos modernos, y ellos dicen que también el libro de Daniel no puede haber sido escrito por Daniel, porque todo lo que está en él sería imposible saber antes de su cumplimiento. Primeramente están diciendo que Dios es muy pequeño para ellos. Su Dios no es mi Dios. Segundamente están diciendo que Daniel era un mentiroso. Y Cristo le llama profeta. Terceramente están diciendo que Cristo también estaba mintiendo. Porque Cristo llamó atención a las profecías del profeta Daniel. Entonces, estos teológicos y críticos modernos tienen tres problemas bien grandes. Pero la más grande es que están diciendo que Cristo no es quien dijo que era. Entonces tenemos que tener cuidado cómo aceptamos la palabra de Dios. Este capítulo se divide en dos partes naturales, del versículo 2, porque el versículo 1 va con el capítulo anterior, del versículo 2 hasta el versículo 35, es la primera división, y trata cuatro reyes persas, Alejandro Grande y Antíocas Epífani. Y la segunda división es del versículo 36 hasta el 45, que trata el personaje del anticristo en los días postreros. Esta tarde queremos tomar atención a la primera división, versículo 2 hasta el 35. Ahora, tenemos que tener en memoria que el contexto empieza en el capítulo 10. La semana pasada dimos la introducción. Empezando el capítulo 10, es la cuarta y última visión de Daniel. El capítulo 10 es la introducción de esta última visión. El capítulo 11 y 12 tenemos el contenido, la revelación. El contexto es que Daniel está orando y está ayunando para ver lo que Dios le va a mostrar, porque Daniel está confuso. Ciro ya dio el mando o el decreto para que los judíos regresarían a Jerusalén hace 3 años. Pero solo 49,900 algo regresaron. Daniel está confuso, no puede entender por qué no han regresado todos los judíos. Entonces vemos otra vez una ilustración aquí de lo que es oración. La oración no es simplemente para que yo obtenga cosas de Dios, pero para que yo pueda enterarme de las cosas de Dios. Es lo más importante, que yo sepa lo que Dios quiere que yo sepa. Los informes que Dios me quiere dar a mí acerca de lo que está ocurriendo hoy para mi vida y lo demás. Entonces vemos aquí el profeta Daniel orando, ayunando. Entonces en el versículo 2 dice, y ahora yo, el ángel hablando, ahora yo te mostraré la verdad, he aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará con grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el rey, contra el reino de Grecia. Tres reyes, y el último que fue el cuarto, siguieron el rey Ciro. El primero, si puedo pronunciarlos en español, no sé si están bien o no, pero los tengo en inglés, era Cambises, el hijo de Ciro. El segundo rey era Sudo Smerdis. Sudo porque no era el que tenía que heredar el trono genuino. El tercero fue Darío Histaspis. Y el cuarto y último, el cual aquí en el versículo 2 da énfasis, era Exerjes. Exerjes, con sus riquezas, levantó una campaña de soldados de 2.5 millones de hombres y empezó a invadir a Grecia en el año 480. Aquí nos dice esto Daniel. Está escribiendo en el año 536. Esto no ocurrió hasta el año 480. Profecía. En el versículo 3 nos dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará cuanto quiera. ¿Quién es ese rey? ¿Se acuerdan la visión de la imagen de Nabucodonosor? Babilonia, Medo-Persia, ¿cuál era el próximo? Grecia, Alejandro el Grande. Hizo lo que él quería. A la edad de 33 años conquistó todo el mundo, de Macedonia hasta África, hasta India. Cuando llegó a India, empezó a llorar porque no había otro mundo para conquistar. Pero tomemos cuenta aquí que en el versículo 4 dice, pero cuando se haya engrandecido su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será dividido y pasará a otros distintos de ellos. Alejandro el Grande murió a la edad de 33 años. Fue a una fiesta, se emborrachó, regresó caminando en la lluvia, y esa noche contagió pulmonía y murió. 33 años. ¿Cómo sabía esto Daniel? ¿Su reino a quién fue? ¿A su hijo? Dice aquí que no. Su hijo legítimo fue matado. Su hijo ilegítimo fue matado. Y su hijo que no había nacido también fue matado. ¿A quién fue el reino? A sus cuatro generales. ¿No dice aquí cuatro vientos? El capítulo 7 y el capítulo 8 ya nos ha dicho de eso antes, lo hemos estudiado. Nada más lo digo en breve aquí porque lo hemos estudiado ya. El versículo 5 hasta el 20. Ahora vamos a tener una serie de guerras entre dos imperios. Vamos a ir uno al otro, no quiero que se confundan. Esto es lo principal de entender, el versículo 5 hasta el 20. Hay dos reinos que van a estar aquí mencionados, el del norte y el del sur. Estos dos reinos eran dos de los cuatro que salieron del reino de Alejandro el Grande. Los dos reinos principales van a ser el norte, Siria, y el del sur, Egipcio. Entonces, entre estos dos reinos van a haber guerras. Vamos a mencionar muchos reyes. No se confundan por los nombres de los reyes. Solo que podemos ver y observar el movimiento entre los dos imperios y lo exacto que es según la historia secular que podemos comprobar esto. Ahora, en el versículo 5, dice, y será fuerte el rey del sur, de Egipto, se llama Ptolomí, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, su dominio será grande. El reino del sur era más poderoso, pero después del tiempo la historia nos dice que el reino del norte, Siria, fue más fuerte. Exacto, como dijo aquí Daniel. El versículo 6 dice, al cabo de algunos años harán alianza a la hija del rey, del sur vendrá el rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella a los que la habían traído, a sí mismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. ¿A qué se refiere esto? Lo que sucedió aquí, en el versículo 6, es que el rey del norte de Siria, que era Seleucid, y el rey del sur de Egipto, que era Ptolomé, se unieron y quisieron hacer un matrimonio, los imperios, bajo el matrimonio de la hija. Entonces nos dice aquí el versículo 6, que el rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Le entregó su hija para casarse con ella, solo que hubo unas condiciones. El rey tuvo que abandonar y divorciar a su esposa que tenía en ese tiempo, y no podía dejar a cualquier de sus hijos reinar en su trono. Lo hizo. Y se casó con la hija aquí del rey del sur, que se llamaba Bernice. La esposa del rey que divorció se llamaba Leodosí. La divorció, se casó con Bernice, pero el padre de Bernice murió 2 años después. Entonces, se divorció de Bernice, otra vez tomó a su esposa legítima, pero su esposa legítima no se olvidó lo que hizo. Y ella mató al rey y a Bernice y a sus hijos. Exactamente como ocurrió, antes que ocurriera. En el versículo 7 dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército y entrará en las plazas fuertes del rey del norte, y despondrá de ellas a su arbitrio y predominará. ¿Quién es este renuevo de sus raíces? El hermano de Bernice vino de Egipto a atacar al rey del norte en Siria por lo que hizo. Llegó muy tarde, Bernice ya estaba muerta. Pero él vino con su ejército y predominó, conquistó. La historia nos dice que así ocurrió. Exacto. El versículo 8 nos dice de lo que tomó de esa conquista. Dice, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, los arrebatará y se los llevará a Egipto. Y por algunos años se mantendrá él lejos del rey del norte. Ahora, sabemos por la historia que llevó 40,000 talentos de plata y 2,400 vasos de vasos e imágenes de oro. Otro detalle muy importante. Dice allí, y por algunos años se mantendrá él lejos del rey del norte. ¿Quién es él? El rey del sur. Interesante que él vivió 4 años más que el rey del norte, como nos dice aquí. Vivió más. Específico. El versículo 9 dice, y este entrará en el reino del rey del sur y después se volverá a su tierra. Mas sus hijos se prepararán para la guerra. ¿Cuáles hijos? Los hijos del rey del norte. Por lo que había ocurrido, ellos empezaron a preparar para guerra. Y reunirán multitud de grandes ejércitos, y uno de ellos vendrá apresuradamente como una inundación y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta las fortalezas. El versículo 10 es interesante que el rey del norte, Seleucus, tuvo dos hijos. El primero murió y el segundo se llamaba Antioquías el Grande. Este fue el que vino con su ejército hacia Egipto. Se llamaba Antioquías el Grande y vino con 75,000 soldados, 6,000 caballos y 102 elefantes. ¿Contra quién? Ptolomis Filopátar se llama, el rey de ese tiempo. Y le ganó. Ahora, en el versículo 12, dice, y al aniquilar él la multitud, se exaltará su corazón y abatirá a muchos millares, mas no prevalecerá. Entonces, teniendo más confianza porque lo ocurrió, llegó a su tierra y nada más empezó a vivir bajo puro descanso y para divertirse y no se entregó al trono. El versículo 13 dice, y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con un gran ejército y con muchas riquezas. Sabemos por la historia, que 13 años después, en el año 203 a.C., Antioquías el Grande, habiendo conquistado el oriente durante esos 13 años, regresó con sus riquezas y levantó un ejército gigante y empezó a atacar al Imperio del Sur por otra vez. Exacto como nos dice aquí. El rey del sur no se lo esperó. El versículo 14 dice, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero sucumbirán. La referencia aquí en el versículo 14, el rey del norte hizo una alianza con Felipe de Macedonia para atacar a Egipto. Y también toma en cuenta aquí los hombres turbulentos de tu pueblo. ¿Quién es tu pueblo? Israel. Eso se refiere a unos judíos apostatas que unieron su servicio con este rey del norte para atacar a Egipto. Esos judíos abandonaron la fe de Jehová, creyendo que podían obtener su independencia, pero nos dice allí que no lo cumplieron. Exacto, la historia nos dice que pasó eso. Exacto. El versículo 15 dice, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará una ciudad fortificada, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no tendrán fuerza para resistir. Antioquías el Grande derrotó a Ascopas en el sitio de Paneas, y de allí Ascopas corrió a la ciudad de Sidón, y la referencia de esa ciudad fortalecida es Sidón, y después de mucho tiempo lo conquistó. Cuando Egipto oyó de esto, envió a 3 generales para socorrerle. ¿Pero qué nos dice allí? Nos dice, y sus tropas escogidas, porque no tendrán fuerza para resistir. Llegaron muy tarde, no le pudieron ayudar. Es lo que nos muestra la historia, exactamente como nos dice aquí Daniel. El versículo 16 dice, y el que vendrá contra él, le traerá a su arbitrio, y no habrá quien le pueda enfrentar, y se establecerá en la tierra gloriosa, y la destrucción entrará en su mano. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Palestina, Israel. Tomen en cuenta, el primer imperio está ¿dónde? En el norte, Siria. En el sur, Egipto. ¿Quién está en el medio? Israel. Entonces, cada vez que este rey del sur iba al norte o el norte para el sur, la gente de Israel era la que estaba sufriendo. Daniel, el ángel está mostrando a Daniel del sufrimiento que Israel va a tener que pasar desde el día de Daniel hasta el regreso de Cristo en su segunda venida. ¿Por qué? Porque Israel rechazó a su Mesías. Entonces, tenemos esta última visión, los sufrimientos del pueblo de Israel hasta que Cristo regrese por su segunda vez para establecer su reino. Increíble. Israel ha sufrido por 2000 años. Israel sigue sufriendo hoy. Israel va a seguir sufriendo hasta que regrese Cristo Jesús, porque rechazaron a su Mesías. Ahora, el versículo 17 dice, concebirá luego el proyecto de poner bajo su dominio todo su reino y hacer con aquel convenios, y le dará una hija suya por mujer para destruirle, pero esto no sucederá ni tendrá éxito. Antioquías, aquí el grande, dio a su hija para casarse con el rey del sur, pero con el intento, y la hija estaba en acuerdo con esto, que se iba a casar con el rey del sur, y luego traicionarlo. Pero se casó con el rey del sur y se enamoró del tanto que traicionó a su padre. La historia nos dice eso exacto. Aquí Daniel nos dice, no sucederá ni tendrá éxito. Interesante. El versículo 18 dice, volverá después su rostro a las islas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar la afrenta que quiso echar sobre ellas y aún hará volver sobre él su oprobio. ¿A qué se refiere esto? Después de el fracaso de este plan, Antioquías el Grande empezó a pelear y a hacer guerra contra Roma. Y el general de Roma, Lucio Cornelio Escipio, lo derrotó. Entonces vemos que la Biblia es inspirada por Dios, exacta, porque la historia nos comprueba todo lo que estamos leyendo. En el versículo 19 dice, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado ya más. Regresando de la derrota de Roma, trató de robar un templo del rey, del dios Júpiter, y la gente se enfadó tanto que le mataron. Exacto como nos dice aquí. Perfecto. El versículo 20 dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por lo mejor del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Estos detalles son muy importantes, porque cada vez que ponemos otro detalle en una profecía, lleva más porcentaje y la mano de Dios para que se cumpla. Si yo digo, en los próximos 30 minutos, el teléfono va a sonar. Eso no quiere decir que yo soy profeta. Porque el porcentaje de la probabilidad tiene su probabilidad. Pero si yo digo, el teléfono va a sonar en los próximos 30 segundos y va a ser un señor que quiere informes acerca del estudio esta noche y su nombre va a ser Juan. Entonces estoy arriesgando y estoy haciendo la probabilidad mucho más difícil. Entonces cada detalle hace la profecía más difícil de ser cumplida. En este versículo 21, perdón, el 20, el que fue levantado en su lugar fue Seleucos Filipater, y tuvo uno que estaba administrando el recogimiento de sus tasas, porque estaban bajo el tributo de Roma y tenían que pagar tasas a Roma 1,000 talentos cada año. Entonces a su ministro le dijo que fuera a cobrar las tasas, y llegando a Jerusalén robó el templo de Jerusalén. Y después de 12 años de su reino, su ministro le mató. Tomen en cuenta que dice aquí, iba a ser quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Exacto. Perfecto. Ahora, del versículo 21 hasta el 35, somos introducidos a Antioquías Epífani. Este hombre fue una bestia hacia los judíos. Es un tipo y una sombra del anticristo que va a venir y hacer un pacto con Israel durante la tribulación, y va a romper ese pacto en la gran tribulación en mitad de los 7 años, y va a traer persecución como nunca se ha visto hacia los judíos. Este hombre es simple sombras. La próxima semana vamos a estudiar el hombre, el anticristo de los últimos días, del versículo 36 hasta el 45. Este solamente es un tipo y en sombras de él. Versículo 21 dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán el honor de la realeza, pero vendrá de improviso y tomará el reino con intrigas. El trono y el reino no era de él, era de su nieto, que se llamaba Demetrius, pero estaba detenido en Roma. Tomó el trono, como dice aquí en el versículo 21, por intrigas. El anticristo va a hacer lo mismo, nos dice Apocalipsis, el capítulo 6, al principio. Tiene un arco, pero no tiene flechas. Va a ser un diplomático para ganar la confianza del mundo. Tal fue el caso aquí. El versículo 22 dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto aquí? El príncipe del pacto es el sumo sacerdote de los judíos. Antíoco Epífani odiaba a los judíos y la religión judía, y tomó el oficio del sumo sacerdote y lo vendió a la persona que le daba lo más del dinero. Y no le importaba si era hombre judío, hombre gentil, hombre sagrado o hombre perverso. Entonces aquí rompió el pacto que estaba haciendo con los judíos Y en el versículo 23 dice, después de concertarse con él, obraba con engaño, se pondrá en marcha y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, repartirá a sus soldados botín, despojos y riquezas, y formará sus designios contra las plazas fuertes, y todo esto por cierto tiempo. Empezó a dar riquezas a todos para aparentar que era buen rey, pero no sabían sus pensamientos, lo que estaba haciendo. Entonces en el versículo 24 dice, estando la provincia en paz y abundancia entrada y hará lo que no hicieron, perdón, versículo 25, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Entró a Egipto en nombre de paz. ¿Y luego qué? Despertó su fuerza y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con su ejército grande y muy fuerte, mas no prevalecerá porque le harán traición. Lo que ocurrió aquí es que Antioquía Epífani hizo un pacto con el hermano del rey del sur que estaba tratando de quitarle el trono a su hermano. Y dijo, hay que unirnos los dos, derrotar a tu hermano y te doy el imperio. Pero tal no fue el caso, no era la intención de Antioquías. Pero ni llegó hasta eso porque nos dice aquí que los de su casa le mataron. El versículo 26 dice, aunque los que comen de sus manjares le quebrantarán. Mataron al hermano y entonces lo que ocurrió, dice, y sus ejércitos serán destruidos y caerán muchos muertos. Entonces el resultado está en el versículo 27 que dice, después de la muerte de ese hermano, estos dos reyes, Antioquías Epífani y el rey del sur, dice, meditaron en sus corazones para hacerse mal y sentados en una misma mesa se dirán mentiras, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Interesante que los hombres hoy en día se sientan en mesas a hablar de paz, pero están hablando mentiras. Todos los pactos que hacen, han hecho y harán, van a ser quebrantados. ¿Por qué? Porque el hombre es malo. El hombre es un engañador. El hombre es interesado solamente en sí mismo. Hasta que el hombre y la mujer no llegue al conocimiento del Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, no tiene capacidad de hacer lo bueno. Cualquier hombre y mujer que hace lo bueno, lo hace con intentos personales. Hasta como cristianos tenemos que tener cuidado, porque lo podemos hacer mal. Entonces aquí nos muestra lo que ocurrió. En el versículo 28 dice, y él volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón estará contra el pacto santo. ¿Quién es el pacto santo otra vez? Los judíos. Regresa en su riqueza y su conquista, pero un poco de frustración, ¿y qué va a hacer? Va a desquitarse con los judíos. Dice, hará su voluntad contra el pacto y luego se volverá a su tierra. La historia nos dice, según el versículo 28, que Antioquías Epífanes regresó contra los judíos y mató 80,000 judíos, hombres, mujeres y niños. Colgaba a las madres, y las madres que habían circuncidado a sus hijos, después de matarlos, se los colgaba por el pescuezo. Era una bestia este hombre. Y es solamente una sombra, un tipo del anticristo que va a venir en los últimos días, los días postreros.
Increíble.
Llevó 40,000 de presos y los vendió como esclavos. Ahora el versículo 29 dice, al tiempo señalado, volverá de nuevo al sur, regresó a Egipto para conquistar, mas no será la postrera venida como la primera. La última, el último intento de conquistar a Egipto, y no tuvo conquista. Porque dice, porque vendrán contra él naves de Quitín. Eso se refiere a Roma. Y él se desanimará, se volverá atrás y se enojará contra el pacto santo. Otra vez los judíos. Regresa y va a destruir a los judíos. No se quedará inactivo, pues volverá a concertarse con los que abandonen el santo pacto. ¿Quiénes son esos? Los judíos apostatas que se alejaron de su religión, estuvieron de acuerdo con él para destruir a los judíos. En este tiempo aquí, el versículo 30 y el 31, es cuando vino y hizo atrocidades en el templo. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Harán cesar el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. El versículo 31 nos dice aquí y nos muestra la historia que mató a un cerdo. ¿Me entienden? Un cerdo, un puerco, un marrano, porque en diferentes partes del mundo usan diferentes palabras. Mató un cerdo y allí en el altar, y lo contaminó todo, agarró a los sumos sacerdotes y les forzó a comer carne de puerco. Echó las entrañas y todo por todo el santuario para contaminarlo, y entonces estableció una estatua del dios Zeus. Hizo atrocidad. Esto solamente es una sombra de lo que va a ocurrir. Segunda Tesalonicenses nos dice que cuando el anticristo haga el pacto con Israel y quiebre ese pacto en medio de los 7 años, que él mismo va a entrar al santuario y se va a declarar Dios. Y entonces va a ser la última manifestación y el clímax del anticristo. La próxima semana vamos a verlo más en detalle. Lo hemos tocado en el capítulo 7 y 8 de este estudio. No debemos de confundir la profanación del templo aquí con la profanación que va a ocurrir en el futuro que he mencionado. Es mencionado también en Daniel el capítulo 12. Y también Jesucristo dijo en Mateo 24:15 que era todavía en el futuro. No se ha cumplido completamente. Todavía falta la manifestación del anticristo. Ahora en el versículo 32 hasta el 35 tenemos el resultado. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son estos? Los judíos apostatas. Más el pueblo que conoce a su Dios. Oigan esto. Más el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará en consecuencia. La gente que conoce a su Dios se para firme en tribulación, en persecución. La gente que solamente viene a la iglesia, cuando viene tribulación o algo, cae. Yo tengo que conocer a mi Dios. Y voy a ser firme. Si no conozco a mi Dios, cuando lleguen las tentaciones, las pruebas, voy a caer. Los que eran firmes y conocían, quedaron firmes. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, mas por algunos días se cumplirán a espada y a fuego, al destierro y al despojo. Los que entendían enseñaban a otros, exhortaban a otros. ¿Y qué les costó? Su vida. Lo hemos visto en el pasado. Está ocurriendo eso hoy en día a muchos cristianos. A nosotros no, pero a otros cristianos sí. El versículo 34 dice, y en su caída recubrirán poca ayuda y muchos se juntarán a ellos traidoramente. El versículo 34 se refiere al grupo de judíos bajo el liderazgo de Judas Macabeos. En el año 165, él y su hermano y otros judíos empezaron a pelear contra Antioquía Epífani y lo derrotaron. Y tomaron el templo otra vez, lo limpiaron, lo consagraron y lo dedicaron otra vez. La dedicación fue en diciembre del 25, el año 165, antes de Cristo. Desde ese día, los judíos festejan el festival de dedicación, o otro nombre, Hanukkah. Esa fiesta no es bíblica, es histórica. Dios Jehová no dio esa fiesta, ese festival. Es un festival celebrado por la purificación del templo, que fue contaminado por Antiochus Epiphany. Entonces, la ayuda aquí en el versículo 34 es de Judas Macabeos, su hermano, y los otros judíos. El versículo 35 dice, también algunos de los sabios caerán. Aquí está el propósito. ¿Por qué Dios deja todo eso ocurrir? Primero, para ser depurados. Para ser depurados. Si nosotros somos cristianos, vamos a tener pruebas y tentaciones. Y la fuerza de Dios es la cual nos va a ayudar a ser firmes. Segundamente, y limpiados. Terceramente, para ser emblanquecidos. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo final. Porque el plazo fijado está aún por venir. Esto dice aquí que ese sufrimiento de Israel es para muchos días, hasta los días postreros. Desde el tiempo de Daniel hasta los últimos días. ¿Por qué? Porque Israel desechó a sus Mesías. Dijo, no creemos que eres nuestro Mesías. Entonces, Israel ha sufrido, está sufriendo y va a sufrir más. Hasta el día que regrese su Mesías y reconocen que al que crucificaron y rechazaron era su Dios. Entonces, el versículo 35, la final parte, es la unión para el anticristo que vamos a ver la próxima semana, quien va a existir físicamente en esta tierra durante la gran tribulación y que va a traer una persecución tan horrible contra los judíos. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Padre. Pedimos, Padre, que nos ilumines, nos ayudes en estos detalles para ver que tú eres el único, Padre, que puedes escribir historia antes de ocurrir. Te damos gracias, Padre. Pedimos que nos guíes, Padre, y que nuestra vida se refine más y más, Padre. Pedimos por los que van a venir esta noche para ver la película, Padre, que les toque su corazón y que se entreguen a ti, Padre. Te damos gracias por este sitio, Padre, y por todo lo que estás haciendo. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Algunas preguntas. Cubrimos mucho, pero si trato de darle todos los detalles, salimos todos. ¿Entendieron? ¿Pudieron seguirme? Las batallas y las cosas específicas que ocurrieron. ¿Sí? Sí, pero yo lo leí en mi casa y no lo entendí. Sí. Yo tampoco lo entendiera si no fuera por la historia. Sería imposible leer el capítulo 11 y salir con la conclusión que les acabo de dar, sin la historia secular. Podemos entender que este rey iba a hacer esto y el otro, pero no podemos saber quién es quién. Pero cuando ponemos el capítulo 11 al lado de la historia secular, podemos ver que este rey, su nombre era este, y este era este, porque este hizo esto y murió de este modo, y nos dice, nos confirma aquí. Exacto. Entonces, por eso es que muchos atacan el capítulo 11 de Daniel. Porque hay tanto detalle según el futuro, y se fue cumplido exacto. Y no quieren creer en eso. So, la próxima semana vamos a estudiar el anticristo, y luego nos queda otro estudio más, el capítulo 12, y acabamos Daniel. So, dos más. Creo que va a ser como 17 o 18 estudios. So, es un estudio bien importante para la iglesia de hoy. Bien importante para el cristiano, para saber lo que Dios tiene para su iglesia y lo que va a ocurrir en los días posteros. Muy importante. Muchos cristianos muy ignorantes de lo que va a ocurrir. Y no puede dar respuesta al incrédulo. Es importante que podamos entender y comunicar a ellos. ¿Una pregunta? Ajá. Hay algunos cristianos que dicen que no hay tal cosa como el rapto. El rapto es lo que nosotros entendemos, la promesa de Cristo, que Él va a rescatar a su iglesia, a su novia, antes.